Gran familia abmradio.org, esparcida por el universo entero. Aquí de nuevo se encuentra el doctor Joaquín Serrabona para presentar su programa Conócete a ti mismo, con esas dimensiones de psicología a nivel individual y en el ámbito social, en el ámbito político y también en el ámbito religioso. Y justamente, pero bueno, perdón, primeramente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor.
Hola, buenas a todos los que nos escuchan y los que estáis aquí también.
Hoy no viene dormido, ¿verdad?
Pues bastante.
Pues menos, pero no tanto como el otro día, menos mal, porque si no, si estando dormido nos ilustra tanto con sus conversaciones, ¿qué será cuando esté despierto?
Mira, más rollo todavía.
Más rollo, pero positivo, ilustrador y muy beneficioso para conocernos un poquito más todos, cada uno. Y como acostumbro a decir, que ya no es solamente conocerse a sí mismo, como dice el título de su programa, doctor, sino que mediante el conocimiento de uno mismo nos abrimos a conocer la realidad existencial que nos toca, pues, vivir con nuestras actitudes, comportamientos, nuestras relaciones, e inclusive, pues, de vez en cuando también suelta su rollito acerca de la psicología comunicacional, ¿verdad? Pero ya que hemos mencionado la psicología religiosa, doctor, yo quisiera hacerle una pregunta que me tiene inquieto. En los años más o menos del 80 al 2000 se hablaba bastante de una triste realidad que se vivía, y era las sectas en diferentes países del mundo, prácticamente en todos, y últimamente no oigo hablar tanto de ello. ¿Qué será? ¿Que han disminuido o es que ya están pasadas de moda? ¿Qué nos puede decir acerca de esta realidad? ¿Se confunde con las religiones? ¿Qué es lo que está pasando, doctor?
Bueno, el que te enrollas eres tú, ¿eh?
Ay, ahora... gracias, alguna vez me toca. Pero bueno, es que en cuanto le doy mejor, la palabra, mejor. Pues yo ya tengo que cerrar la boca, ¿no?
Mejor, mejor.
Gracias.
Mira, primero, claro, es que este es un tema complejo. Y hay que empezar por el principio, como siempre, y con todo. Primero, hay que saber lo que es una secta. Entonces, una secta es un colectivo de personas que, bajo una aparente ideología, siguen a un líder X. Y esto es una secta. Por lo tanto, pues aquí cabe todo. Hay sectas económicas. Todo esto que hablamos, por ejemplo, a veces de los clubes de Bilderberg, etcétera, no son más que sectas de tipo económico. Hay sectas religiosas, y psicológicamente hablando, esto es lo más importante, y que nadie se asuste y se rasgue las vestiduras. Psicológicamente hablando, tanto valor de secta tiene la Iglesia Católica como la tiene, pues, los Testigos de Jehová, como lo tiene la secta Moon, como lo tiene, pues, cualquier otra religión del mundo, cualquiera otra, el Islam, etcétera. Todos son sectas desde este punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque todas funcionan igual. ¿Cuál es el funcionamiento de una secta? El funcionamiento de una secta es muy fácil. Primero, se busca el perfil de la persona que más o menos puede encajar en la secta. El perfil de esta persona se busca el máximo posible de perfil, el que pueda dar el máximo de rendimiento, pero que esté en su momento bajo a nivel familiar, momento bajo a nivel laboral, momento bajo a nivel anímico, un poco depresivo, etcétera, que tenga problemas, que tenga frustraciones, que tenga conflictos. Cuanto más neurotizado está, mejor. Entonces, alguien se pone en contacto con esta persona, a esta persona se le ofrece una amistad, y esta persona se siente confortada porque alguien se preocupa por él, y él le pregunta, pues, oye, ¿y qué te pasa? ¿Y cómo van las cosas? Y tal y cual, y en fin. Y poco a poco, paulatinamente, lo que se llama step by step, es decir, poco a poco, esta persona va adquiriendo una confianza con el de la secta, que es el que lo está manipulando. Es la manera de hacer proselitismo. Siempre es igual. Pues bien, una vez ya esta persona ya ha bajado defensas, ya no encuentra extraño que alguien se preocupe por él y tal, es invitada, ¿a qué? Pues a unas reuniones. Oye, ven, que allí te presentaré unos amigos, y las reuniones pueden ser, pues, en un bar, pueden ser en un local de la propia secta, pueden ser, pues, no sé, incluso un sábado y domingo, fin de semana en un hotel, pueden ser cualquier cosa. Esto se monta según la secta lo tiene organizado. Pues bien, una vez entra allí, otras personas le exactamente igual, hola, ¿qué tal? Y allí se encuentra confortable, se encuentra bien, se encuentra que lo valoran como persona, se encuentra que, bueno, una amistad y un compañerismo, una solidaridad, que caramba, pues esto es muy gratificante, y como que es gratificante, la persona se encuentra egosintónicamente muy bien en el conjunto, en el colectivo aquel. El tercer paso es el paso de que, bueno, ahora vas a conocer a nuestro líder. Precisamente él es una persona, entonces todos son alabanzas del líder, todos son, el líder se mantiene en una especie de aureola, un poco de misterio, que es muy difícil de conocerlo, pero no te preocupes, está muy ocupado, lo que sea, ya te lo voy a presentar, tal y cual. En fin, cuanto mayor es la secta, pues más elevado está el líder, más inasequible es el líder, mucho más, y a veces hay que hacer kilómetros, porque mira, el líder resulta que vive en tal sitio, ¿no?, en otro país o donde sea. Pues bueno, ahora hace una reunión que pues puedes aprovechar, y entonces hacemos una concentración allí, lo conocerás y tal y cual. Bien, existe, este, ya digo, es el tercer paso, ¿no? Conocer al líder, y entonces ya una vez se conoce al líder, esa idea de solidaridad, esa idea de colectivo, ya tiene un mando, ya tiene un poder. Y como que ya tiene un poder, que ya hemos definido lo que es poder muchas veces, poder es aquello o aquel, aquella persona o aquella cosa que reparte el máximo de premios y castigos, de gratificaciones y o sea, de cosas buenas y de cosas malas, ¿no? Precisamente por eso esta idea misteriosa que ha querido crear la Iglesia Católica de un Dios que es omnipotente en los castigos, que te pone en el infierno, que te toda la vida sufriendo, o bien que te manda al cielo. En fin, esta omnipotencia precisamente es la que seduce más, porque a cuanto más intangible es la el poder, que poder no equivale a mando, no equivale a mando, sino que vuelvo a repetir, poder es el reparto de cosas buenas y cosas malas, las dos a la vez. Si solamente se reparten cosas buenas, no se detenta el poder. Si solamente son cosas malas, tampoco. Tienen que haber las dos cosas. Esto explica, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, ¿por qué aparece? ¿Por qué? Pues aparece porque, claro, el señor secuestrado está viviendo un calvario continuo, total. Está viviendo con una estimulación aversiva de castigo total. Entonces, aquella persona que le trae la comida, que le da un minuto de conversación, que le busca un cigarrillo, o que le proporciona, pues, un transistor, aquello se vive como una gratificación tremenda. Con lo cual, el secuestrado acaba dependiendo del secuestrador. Y tanto es así que el día que lo liberan, dice, bueno, ¿y usted qué? No, me han tratado muy bien. Y claro, ¿por qué? Porque es el síndrome de Estocolmo, precisamente es eso, el que me han tratado bien. ¿Y qué significa que me han tratado bien? Pues que, claro, pues todas las gratificaciones las he recibido de aquella persona. Hace pocos días, el caso de esta chica en Austria, esta jovencita en Austria, que llevaba no sé cuántos años, secuestrada por un señor, y bueno, ningún momento la chica esta se encuentra perturbada, ningún momento la chica esta se encuentra atacando al secuestrador, aunque es lo que hubiese querido el público, ¿no? el público ya sabemos que lo que le gusta es la tragedia, el drama, y los horrores y la violencia y estas cosas, y la chica en cambio salió por la televisión diciendo no, yo muy bien y tal, y todo el examen psicológico que tuvo, pues todos confirman que la chica está muy centrada y muy bien, incluso por la edad que tiene, pues es más adulta de lo que representaría en su edad, etcétera, etcétera. Etcétera. Por tanto, claro, eso de repartir premios y castigos a mansalva, esto es lo que otorga un detenta el poder. Y entonces el que los recibe, a más premios y a más castigos, resulta que tiene una cosa que le llamamos estatus. ¿El estatus qué es? Pues es el beneficiario del poder. Entonces vemos que en una secta, pues el líder, el que detenta el poder, está arriba, jerárquicamente hablando, en la pirámide esta está arriba, y entonces conforme la gente se va portando bien, conforme la gente es más aceptada o menos por el líder, va subiendo de escalafón, de categoría. Pues si primero, por ejemplo, en la Iglesia Católica ocurre igual, primero pues subdiácono, diácono, tal cual, obispo, cardenal y papa. Y entonces, claro, la gente sube de categoría, y este subir de categoría hace que uno se involucre mucho más en la secta. La base, pues siempre hay el que persevera y el que no, evidentemente. Cuando uno es conflictivo, la propia secta lo echa fuera. Esto es sumamente importante, hay que tenerlo en cuenta. La secta hace una selección de personal perfecta, ¿no? Cuando, pues, un señor está estudiando para ser sacerdote de cualquier religión, ya en el seminario, si realmente se detecta que esta persona no va a cumplir, va a ser díscolo, esta persona es eliminada, fuera, se le quita y punto, ¿no? En cambio los otros, pues cuanto más hacen la pelota al líder, más se integran en la secta. Entonces tenemos, ahí nace lo que se llama el escalafón, la jerarquía. Acuérdate de aquel chiste que se muere el Papa y hay un monaguillo diciendo bravo, 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 ole, ole, y viene el cura y dice oye, que se ha muerto el Papa. Oh, por eso, el escalafón es el escalafón. Pues bueno, el chiste explica más o menos lo que digo de la jerarquía, ¿no? Bromas aparte, esto es muy importante porque conforme vas subiendo el escalafón te involucras más. Esto no solamente es un invento de la secta, también es un invento comercial. ¿Cómo? Acuérdate de los negocios en pirámide. Los negocios en pirámide que son, yo me hago vendedor tuyo, pero yo me busco vendedores míos. Y cada uno de los vendedores míos se va a buscar vendedores. Y estos, a su vez, otros más. Con lo cual, cuanto más siga las ramas, cuanto más haya, mejor, porque yo voy a cobrar pues un tanto por ciento de este, pero del que ha traído el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y los negocios piramidales funcionan así. Y de negocios de pirámide, pues los hay a punta pala, ¿no?
Una cosa quería preguntarte, sí. Volviendo al origen de la secta, cuando se forma una secta, cuando se dedican a captar prosélitos, según has dicho, van a gente que tiene problemas afectivos, problemas de relación con los demás, problemas anímicos, o sea que las sectas, según has dicho, se dedican, supongo que no exclusivamente, pero preferentemente a captar sujetos que tienen toda esta serie de problemas. Entonces, las personas normales que no tienen estos problemas no son gente apta para entrar en las sectas, no se dedican a las personas normales también, o no consiguen convencerlas.
A ver, es una cuestión de vulnerabilidad. O sea, ¿qué es más fácil de convencer? Una persona que lo tiene todo muy claro, que es un triunfador, que todo lo tiene perfecto, que su vida familiar es perfecta, que su vida económica es perfecta, que todo es perfecto, o bien aquel que aunque tenga un nivel económico aceptable, aunque tenga, está pasando por una mala etapa. Una mala etapa significa pues que en aquel momento pues ha tenido un desengaño amoroso, o que en aquel momento ha tenido un desengaño del tipo que sea, o una frustración, o lo que sea. Claro, esto es lo que hace que la persona sea, tenga más vulnerabilidad y se le pueda penetrar mejor. Que la persona normal, perfectamente bien y tal, sí, bueno, es que claro, tendríamos que discutir lo que es una persona normal también, ¿no? Porque aparentemente normal, pues vas por la calle y prácticamente todo el mundo lo ves normal, y en cambio, pues incluso si entras en un hospital psiquiátrico, pues evidentemente dirás, y esta gente está aquí, y estos están locos, pues si parecen aparentemente normales, muchos de ellos te darán esta sensación, y en cambio no lo están. Yo me refiero a que no es que la persona normal no pueda entrar en una secta o no sea objeto de búsqueda de la secta. Es que es más fácil convencer a alguien que en aquel momento está un poco desorientado que no a alguien que lo tiene todo muy claro y que está triunfando, ¿no?
Sí, 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 es cierto esto, es cierto.
Ahora, es el momento puntual, aquel dice, mira, es que lo han pillado justo en el momento puntual del desengaño amoroso.
Necesitaba exacto. Algo que pudiese completar lo que a él le falta.
Exacto.
Encuentra que le falta.
Exacto.
Sí,
en cambio, el que no, el que está perfectamente bien, pues este ya es mucho más difícil. Dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vente conmigo a una reunión. Y piensa, no puedo porque tengo que ir a esquiar con la amante, ¿no? Que me he echado. Es una caricatura, no. Pero esto funciona así, ¿no? Mira, ahora me viene a la cabeza, hay un cantante que parece ser que ha resucitado, que es el Jaume Morell, mallorquín, que este pues hace muchos años empezó a cantar y luego desapareció del cante totalmente, y ahora parece ser que ha vuelto a editar un libro. Te digo esto porque yo recuerdo de hace muchos años, pero muchos, le hicieron una entrevista por la televisión y lo que le dijo el entrevistador, dice, oiga, usted, ¿por qué no canta canciones de protesta? Que eran las de moda en aquella época, ¿no? Todo el mundo cantaba canciones de protesta, ¿no? Y dice, oiga, ¿y usted por qué no canta canciones de protesta? Y dice, yo, ¿de qué voy a protestar? Tengo éxito, soy guapo, tengo dinero y no sé qué y no sé cuántos, yo de qué puedo protestar, ¿no? Pues bien, esto aplícalo un poco a lo que dices tú, ¿no? La persona que está perfectamente bien pasa sencillamente de... Ahora, el que necesita por soledad o por frustración o por lo que sea, necesita un poco de terapéutica, este es el ideal, este va a ser pues, el objeto, la víctima, ¿no?
Van a captar a los fáciles.
Exacto.
A los que necesitan completar su vida por algo, y entonces estos son los que son más fáciles de captar.
Exacto. Entonces vayamos a, una vez metido ya en la secta, una vez ya dices, bueno, yo ya pertenezco, ya uno se siente de la secta, ya se siente integrado, aceptado y tal, entonces empieza, dijéramos, la propedéutica o el la enseñanza de cómo tiene que participar en aquella secta. ¿Cómo se hace esto? Primero, fundamental, se le corta toda información exterior, de forma que solamente recibe la información interior. Pongamos el ejemplo de un convento, pongamos el ejemplo de cualquier, es igual, y se corta toda información. Hoy en día la Iglesia Católica ya es mucho más permisiva, pero acuérdate de los libros, el índice que se llamaba libros prohibidos, acuérdate de la persona que entraba, por ejemplo, pues a ser monje o sacerdote o algo, tenía, pues, es que ni periódicos podía leer, nada, en absoluto nada, excepto aquello que la secta le permite. Y entonces un truco típico, las sectas que ya tienen un poder adquisitivo, es que la propia secta hace su propio periódico. su propia revista, y entonces a leer aquello. Entonces, claro, aquello pasa por un filtro totalmente ideológico, y pues si hablan de la guerra de tal cosa, pues será una visión sesgada totalmente, irreal totalmente, manipulada, para que el adepto a la secta, el sectario, pues tenga aquella información y todos tengan la misma información y nada. La segunda parte es la algo así como la idolatría del líder. El líder entonces ya adquiere unos poderes absolutos. El líder es lo mejor que hay. El líder es lo único. El líder merece obediencia. Y entonces nos convertimos en algo militarizado. Es la obediencia, la disciplina. Esta sería la quinta fase, por decirlo así, ¿no? La quinta fase es la obediencia absoluta, ciega, al líder. El líder siempre tiene razón. El líder paranoicamente siempre tiene razón, siempre, siempre. Por tanto, diga lo que diga, es válido. Diga lo que diga, no lo puedes cuestionar. Si lo puedes cuestionar o lo cuestionas, ya vas en contra de la secta, por lo tanto ya eres malo, se te puede echar. Y con lo cual, pues el que dice sí, amén a todo, ese es el...
Sí, este es el sistema que siguen todas las sectas, pero no solo en las sectas, sino vemos que en los estados, el dirigente sobre todo totalitario, también es el que tiene razón siempre y que has de seguir sus dictados, aunque no te gusten, pero como lo ha dicho el jefe, el dictador, ha de ser cierto y sigues esto. O sea que esta teoría es la que se sigue siempre, y sobre todo los grandes dictadores. O sea, el mismo es el caso de Hitler, que el de Stalin, y sobre todo el de Mao Tse-tung, que ahora no se habla tanto de lo que ha hecho él durante su vida, porque ha triunfado y China todavía es el dios Mao Tse-tung, pero su procedimiento siempre ha sido este, totalitario, dictatorial, el que se desviaba lo hacía desaparecer, etcétera. O sea que en el fondo parece que todo es una secta este mundo. Ahora, esto es lo general de la manera de conducirse las sectas. Ahora, lo que decía el amigo Juan es que parece que actualmente no hay tantas. ¿Es cierto esto de que algunas sectas han desaparecido porque no se habla tanto de ellas como se hablaba 10 años atrás? ¿O están hibernadas aunque no se hable y siguen existiendo igual? No sé si tienes alguna información sobre esto.
Sí, primero aclaro, porque ya lo dije al principio dije que ¿cuál es la definición de secta? Pues es un colectivo que sigue a un líder. Con lo cual he dicho que hay sectas de tipo económico, hablábamos del Club de Bilderberg, sectas de tipo político, comunistas, por ejemplo, o nazis, sectas de tipo comercial. Incluso tú sabes perfectamente que hay empresas que actúan en plan sectario. Tú que has estado en la banca sabes que hay bancas en plan sectario. La forma de proceder a la captación de clientes, etcétera, etcétera, de fidelizar al cliente, de proponerle al cliente negocios y tal. O sea, cualquier colectivo queda claro que es secta. Psicológicamente hablando, cualquier colectivo que tenga un líder, que obedezca al líder de una forma paranoica totalmente, esto es secta. Y lo más importante, luego pasaremos a las sectas si hay más o menos hoy en día, pero déjame acabar el método de cómo funciona una secta para que la gente lo comprenda bien. Estábamos en la idolatría del líder. El líder tiene el poder absoluto, no se le puede contradecir, como tú muy bien has dicho. El ejemplo de Mao es el ejemplo de Mao. El ejemplo del jefe del Estado Vaticano, que habla ex cátedra, vete a la secta Moon, verás qué pasa, te cortan el cuello. En fin, hay una serie de sectas, pues no todas, es la obediencia total al líder. Se te corta la información y solamente tienes... De forma que te ocurre algo psicológicamente muy curioso, que llega un punto en que te das cuenta que fuera de la secta no puedes vivir. Fuera de la secta no puedes vivir. Se ha hablado un día, recuerdo que contigo hablábamos de este tema, por ejemplo, el patriarca, que funciona muy bien, perfectamente bien, en los, con los drogadictos. Claro, la única forma de que el individuo no vuelva a caer en la droga es meterse en la secta del patriarca, hacer terapia a los demás que van llegando y permanecer allí, porque el día que salga de allí volverá a caer prácticamente en su totalidad, en la mayoría de casos. Por lo tanto, llega un momento en que dices, bueno, yo fuera de la secta, ¿qué hago? Fuera de la secta yo ya no sé vivir, porque yo vivo con la secta, visto con la secta, como de la secta, aunque el trabajo lo haga yo, es igual, pero en fin, se manipula el dinero, fíjate, los típicos votos de pobreza, castidad, obediencia, tal, si convienen. Claro, hay un punto en que uno ya no sabe salir de la secta porque dice yo, cuando salga de aquí, ¿qué voy a hacer? Acuérdate que esto ha pasado en gente que ha estado en la cárcel durante 30 años, los sueltan, salen a la calle y vuelven a entrar y dicen, oiga, ¿me puedo quedar aquí de lo que sea? Pues mire, barriendo, trabajando en el bar o lo que sea, porque yo en la calle ya no sé cómo funciona. Yo ya no sé cómo funciona un billete de metro, yo ya no sé cómo funciona una cabina de teléfonos, yo ya no sé cómo funciona un banco, buscar un trabajo, por favor, déjenme estar aquí. Llega un momento en que la secta es muy cómoda. Esto la secta lo va gratificando y cada vez te encumbra más. Cada vez en la jerarquía subes más y más y más y más. Dicho el método, vamos a distinguir los tipos de sectas que hay. Las sectas, en principio, todas manipulan, todas chantajean moralmente. Dentro de la secta tienes salvación, fuera no. Siempre todas chantajean. Y entonces el problema, ¿dónde está? En que unas son más peligrosas que otras. O sea, no es lo mismo una secta, pues, del tipo el Hare Krishna, que irás cantando por la calle. Mira, este último verano, en octubre, todavía vi en Atenas pues unos cuantos Hare Krishna que a la gente les aplaudía porque, bueno, pasaban por la calle con las castañuelas aquellas y los cantos y bailando y tal. Aquello es una juerga, claro, y la juerga gusta a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, mundo, bien, fantástico. De la secta del Hare Krishna, pues el día que te cansas de hacer el mono por la calle, te largas y se acabó. Y entonces aquel chico que estaba allí pues se convierte pues en un chico normal que pues, busca su trabajo, su discoteca, sus estudios, su universidad, y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, hay sectas en las cuales, por el motivo de la secta, es decir, por el objetivo de la secta, la finalidad de la secta, la teleología, que no teología, de la secta, a lo que se dedica la secta, si entras ya no puedes salir. Es el ejemplo de las mafias. Cuando un señor entra en una mafia y primero se dedica pues a repartir droga pues por la calle, bueno, es un tema. Pero a la que este señor va ascendiendo en el escalafón y cada vez sabe más y conoce a más gente de la mafia, y llega a un punto en que ya sabe nombres de quiénes son los líderes y tal y cual, este señor se juega el cuello. Y esto lo vemos cada día en las películas. Por lo tanto, en religiones, unas sectas, religiones, como te he dicho, la secta Moon, etcétera, exactamente igual. Ahora estamos viviendo algo similar en la secta islámica. La secta islámica pues te va encumbrando muy bien, pero el que se separa le cortan el cuello. el que se convierte al cristianismo o abandona el Islam y tal, le cortan el cuello hoy en día, lo estamos viendo hoy en día. La Iglesia Católica ha hecho exactamente igual durante siglos. Acuérdate de la Inquisición. De la Inquisición, el que se apartaba ya era un hereje, ya era un apóstata, ya era un tal, bueno, ya era malo, y como que era malo, a la hoguera, a quemarlo, y quemarlo vivo, ¿no? Pues bien, la división de las sectas hay que hacerla en función del daño que pueden llegar a hacer. Del daño que pueden llegar a hacer. No solamente la destrucción física de la persona, sino la destrucción psicológica de la persona. Nosotros profesionalmente existen... Hoy en día el DSM lo contempla en otros apartados, pero antiguamente teníamos las psicosis eclesiogénicas y las neurosis eclesiogénicas. Y que, en fin, que esto existen hoy en día, todavía hoy, ¿no? Pero que llegan a destruir tanto a la persona, llegan a crearle una auténtica psicosis. Sobre todo si la persona tiene una vulnerabilidad, si es histérica, paranoica, todo esto, pues claro, influye muchísimo más. Llega un momento en que, por ejemplo, el histérico llega a conversiones histéricas, ¿no? Aquello que dice, no, es que le salen estigmas aquí, en la palma de la mano. ¿Por qué? Pues claro, evidentemente, esto habría que explicarlo fisiológicamente, hay los flogísticos, los antiflogísticos, y si uno en aquel momento crea una especie de autohipnosis, que es lo que los estados estos que llaman de celestiales, de estar allí embaucados, así, no es más que una autohipnosis, ¿no? Entonces aquella persona, autohipnotizadamente, está pensando que está clavada en la cruz, y tal y que cual, evidentemente el cerebro recibe una orden, aunque falsa, y automáticamente pues envía las defensas, envía tal allí. Pocas, porque cuando llegan las defensas se encuentran que no hay nada, ¿no? Y esto, como sabemos que es de origen histérico, pues es muy pitiático, pues muy fácil, porque no siguen la realidad. Cristo no fue clavado en la palma de la mano, sino precisamente por la muñeca, porque si no se hubiese desgarrado y roto inmediatamente, ¿no? Pero claro, la gente lo ve allí en la cruz, y tal como lo ve en la cruz, interpreta que fue así, y tal como ve que fue así, pues entonces elucubra y ya se proyecta en él y tal. Esto son los que padecen este tipo de trastorno histérico y tal, llegan a esta neurosis o psicosis.
Estoy pensando que si hablas de la autohipnosis, es posible que esto fuese el caso de los místicos de...
No, posible, no,
místicos
total.
Místicos de la Iglesia,
total.
O sea, los casos de Santa Teresa de Jesús, exacto, San Juan de la Cruz,
exacto.
Es posible que fuese un caso de autohipnosis.
Exacto,
también,
exacto. No, es que era así. O sea, entran en trance. Esto además no es solamente la Iglesia Católica. Los que más saben de esto es precisamente las tribus africanas. Las tribus africanas, pues haciendo aquello, el baile aquel que hacen de monótono, llega un punto en que entran en un trance, y esto, pues todas las iglesias aquí, el padre Juan nos lo puede explicar, todas estas iglesias animistas que hay en Sudamérica y tal, utilizan precisamente esto, ¿no? El truco este, de ir hipnotizando a la gente, y al final... una vez hipnotizada, la gente dice, pues mira, aquello es la Virgen, y todo el mundo ve es una alucinación, ¿no? O sea que se juega con la autohipnosis, la hipnosis, etcétera, ¿no? Por tanto, llega un punto en que si un señor, por ejemplo, es un paranoico, este es peligroso, porque este está convencido de que, por ejemplo, pues cada día se le aparece pues el santo tal o la santa tal o Dios o quien sea, y lo ve, y entonces ya tiene una alucinación, pero como que es un delirio. que tiene su lógica, es un delirio sistematizado, porque hay los no sistematizados, como son las parafrenias y estas cosas, pero al ser delirio sistematizado, tiene una coherencia total. Y entonces es cuando un señor o una señora pues puede dialogar con aquella alucinación, y dialogando después dice: no, es que yo, él me ha dicho esto y me ha dado el encargo y me ha dicho que tal y me ha dicho que cual, y como que lo dice con toda lógica y se expresa perfectamente bien, en los ingenuos tiene una credibilidad. Por tanto, esto explica que el 99,99% de las sectas estén regidas por un líder paranoico total. Y empezamos por un Mao Zedong, por un Stalin, por un Hitler, pero también por otros tantos de cualquier secta religiosa, comercial, económica, mafiosa, etcétera, ¿no? O sea que vamos a dividir las sectas en cuanto a la peligrosidad. Si la secta es prácticamente inocua, pues mira, no pasa absolutamente nada. Pero conforme va aumentando la peligrosidad, el problema es que ataca mentalmente, incluso puede llegar a atacar físicamente a la pobre víctima, al pobre sectario que está adentro. Curioso, algo curioso. El sectario, y esto es fundamental en una secta, si no, no podría existir, lo primero que se le tiene que crear es un mecanismo de defensa paranoico. ¿Cuál es? Decirle que, cuidado, te vas a encontrar con el demonio, te vas a encontrar con los enemigos de fuera, nosotros estamos siendo atacados, nos atacan, por lo tanto, te vas a encontrar que cuando salgas a la calle o hables con alguien te dirán que somos malos, te dirán que no sé qué, de forma que llega un punto, un día, en que esta persona se encuentra con un familiar o se encuentra y dice, ah, tú eres de la secta tal, ah, pues esta es muy mala, claro, ya me lo dijeron que el demonio está por todas partes y que el demonio lo que quiere es ponerme en tentación para ver, probarme, a ver si yo sé perseverar, no sé perseverar, a ver si yo soy bueno dentro de la secta, bueno, entre comillas, o no. Claro, claro, ya me lo habían. Entonces, este mecanismo de defensa es lo primero que se le tiene que crear al sectario, porque si no, se dejaría convencer por cualquiera. Y como que lo que hemos dicho es que se le cierra toda información, toda, absolutamente toda, entonces, si alguien le da información contraria a la que está recibiendo, esta información no puede ser recibida por el sectario, porque entonces entraría en la contradicción y ya tendría criterio propio, y no puede tener criterio propio nunca. Tiene que tener el mismo criterio que tiene el líder. Entonces, claro, precisamente por eso se van creando los mecanismos de defensa, ¿no? En cuanto a si hoy en día hay más sectas, hay muchas más. Lo que pasa es que, vamos a ver, en los años 70, entonces fue el boom de las sectas, no el boom de la aparición de sectas, no, sino el boom de la publicidad de las sectas. Y esto hay que hablarlo con bastante detenimiento. Estamos al final de la Guerra Fría, de lo que se le llama la Tercera Guerra Mundial. Fíjate bien, en los países comunistas, como puede ser, pues por ejemplo, China, que tú has mencionado, ¿por qué China invadió el Tíbet? China invadió el Tíbet porque allí había el jefe religioso del Dalai Lama. China no invadió el Tíbet por una cuestión geográfica, geopolítica, geoeconómica, no, sino por una cuestión geoespiritual. El Tíbet representaba el lama, los lamas y todos los representaba, pues la religión budista, muy implantada en China, que Mao erradicó totalmente. no solamente erradicó la, pues, la religión en sí, sino que erradicó los templos, sobre todo los templos Shaolin, los del Kung Fu, estos templos del Kung Fu, que son monjes, los erradicó todos y todos tuvieron que escapar, todos. Claro, la religión era la religión, en aquel caso, budista, era, entraba en total contradicción con las teorías de Mao Zedong. En Rusia pasó exactamente igual. La iglesia ortodoxa quedó sin apoyo económico, quedó prácticamente pues destruida. Cuidado, continuó, siguió, porque pues siempre había celebraciones eclesiásticas, liturgias y tal, pero claro, no al nivel pues que, por ejemplo, teníamos los países cristianos de Occidente, ¿no? No al nivel de una España, de una Italia, de un Francia, de una Alemania, etcétera. Entonces, fíjate bien, toda esta gente, acuérdate que hizo Hitler. Hitler lo primero que hizo es hacer muy bien el papel delante del Vaticano y luego sencillamente quitó, bueno, la defenestración de Viena, del cardenal, el nuncio de su santidad, con todos los obispos y curas, la defenestración, etcétera. O sea, luego ya pasó a ser enemigo total de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay un púlpito, y en el púlpito hay un orador, y ese orador, pues igual, pues va en contra de Hitler. Lo mismo pasó con Fidel Castro. Acuérdate que con Franco pasó exactamente igual. Cuando Franco recibió el telegrama del Papa diciendo, por favor, perdone usted la vida a aquellos que iba a matar, a asesinar, acuérdate que amenazó al Vaticano con crear la Iglesia Católica Española. Y se habló de que el Papa de la Iglesia Católica Española sería Pérez de Urbel, el abad del Valle de los Caídos, y amenazó con toda la desfachatez del mundo, un señor que entraba bajo palio en todas las iglesias, pues amenazó al Papa diciendo, oye tú, como me vengas diciendo lo que yo tengo que hacer, como me vengas contradiciendo, monto mi iglesia y san se acabó. En fin, esto siempre ha sido igual. Por tanto, si ahora vuelves a los países comunistas de aquella época de la Guerra Fría, donde tenían controlado todo, donde la disidencia podía venir de las sectas, de cualquier religión o cualquier secta, es igual. Y vuelvo a repetir que para mí, psicológicamente hablando, no hay distinción cerebral entre secta, religión, mafia, poder comunista, no, todo es lo mismo psicológicamente hablando, todo es el líder y que te hace pensar como el líder quiere que pienses, pues este líder tiene que eliminar todos los demás líderes que van en contra de él. Ergo, si los tiene que eliminar, significa que no puede haber otros líderes que no sea yo. Ergo, no puede un señor que tiene la secta staliniana, no puede permitir, comunista, castrista, o franquista, o lo que sea, no puede permitir que otro venga y, solución, pues se erradican. Esto ellos lo tenían claro. Pero fíjate el arma de doble filo donde está. Si esto significa que a ellos el eliminar las sectas les garantiza la supervivencia de su propia secta, la cohesión de su propia secta, de la cual deriva la política internacional, el rearme, el ejército, la economía, todo, la manera social de funcionar, el bienestar social, la educación, si eso evita que se corroa esto, ahora aplícalo a la inversa. En el otro país de al lado, que a mí me interesa que se vaya al garete, lo que voy a hacer que es promocionar sectas a punta pala. promocionar sectas a punta pala, para que las sectas sean un dolor de cabeza constante, para que el uno vaya por aquí y el otro, que, para que no haya cohesión. Entonces, claro, fíjate en la última frase repetida miles de veces por el Islam: utilizaremos vuestra democracia para acabar con vosotros. Claro, cuanto más democracia hay, ¿qué ocurre? Pues más libertad hay. Y cuanta más libertad hay, más libertad de asociación. Y a más libertad de asociación, pues yo monto un sindicato por aquí, tú montas un partido político por allá, yo monto una secta por el otro lado, aquí todo el mundo monta cosas. ¿Qué hacen? Disgregar, pelearse entre ellos. De forma que los sindicatos, fíjate tú, el nacimiento de Comisiones Obreras, nacimiento creado por Falange Española Tradicionalista y de las JONS, esto hay que tenerlo en cuenta. Ya explicaré algún día estas anécdotas, que se paseaban por los pueblos con unas diapositivas dando lecciones de socialismo a la gente, y la gente, prácticamente todos eran pues azules, que se llamaba en aquella época, y las diapositivas aquellas estaban en unas cajas que había el escudo de la Central de Inteligencia, o sea, la CIA. O sea, que venían de la CIA. Y los de la CIA montaban Comisiones Obreras, y etcétera. Bueno, esto es un tinglao, que ya sabes tú que la política, pues cuando pasan los años uno va analizando y atando cabos, y entonces se ve un poco claro, pero si no todo es un lío como un pepino. Pues bien, interesaba que había muchas sectas, y de hecho se hicieron muchas sectas en aquella época, en los años 60 y tal. Y hubo sectas, bueno, las sectas coreanas Moon, por ejemplo, las del Japón, que en el fondo, fíjate bien, todas son sectas, si te fijas bien, que iban en contra de lo que cohesionaba el país. Si un país, por ejemplo, como, no sé, España o Italia, eminentemente católico, eminentemente católicos no quiere decir que la gente sea practicante, sino que la gente pues ya tiene, como decía Ortega y Gasset, un subconsciente católico. Hasta el ateo tiene un subconsciente católico. ¿Qué significa eso? Pues que por muy ateo que un señor sea, pues le nace un hijo y lo lleva a bautizar, y se casa por la iglesia, y tal y que cual, en fin, o sea, vive de una forma, pues ya con esta mentalidad. Y que las leyes, tú que eres abogado lo sabes, pues se inspiran, pues, en una moralidad y en unas costumbres, pues, más o menos católicas, y etcétera. Y incluso, pues, la manera de manejar la economía, la ética personal, la deontología, todo, más o menos. Por tanto, la manera de deshacer esto era que hubiese muchos colectivos, muchas sectas, sindicatos, mafias, de todo. Sectas de religiosas, estas sectas, claro, quitaban gente ¿a quién? A la Iglesia Católica. Si a esto le sumas, a esto, y ahora vamos a hablar concretamente de católicos y otros tipos de sectas en la actualidad, si le sumas la pasividad de la Iglesia Católica, si le sumas ese dormirse en los laureles de la Iglesia Católica, ese no hacer proselitismo, esa jerarquía tan rígida, esa mena de medrar dentro de la jerarquía, que es lo que cualquiera busca, ese olvido de las bases. Las bases no significan para nada, en absoluto, sin poder de decisión, sin poder de... No. Esta paranoia del líder ex cátedra total, esto desengaña a la gente. Como que desengaña, no están de acuerdo. Como que no están de acuerdo, huyen, se van. Y entonces, en la huida, se encuentran con alguien que dicen: oye, ¿por qué no vienes conmigo? Que tenemos una reunión de no sé qué. Y bueno, y te vas con él, y allí te encuentras pues con unos señores de cualquiera de las sectas, sean testigos de Jehová, sean lo que sea, que hablan otro vocabulario, se comportan de otra manera, y allí ya empezamos otra vez a lo que he dicho al principio, al paso número uno, el paso número dos, el paso número tres, y así van cayendo en las sectas estas. Pero la secta, no solamente religiosamente hablando, no solamente tiene que ser de aceptación divina, de la divinidad, cosas así. No. Vamos a armar más barullo todavía. Vamos a liarla más. Y haremos sectas satánicas, que las hay a punta pala, las satánicas. ¿Por qué? Porque las sectas satánicas recogen al rebotado precisamente de la Iglesia católica y de otras religiones así, al rebotado total. Dice, es que yo ya no aguanto más, me lo han hecho pasar fatal. Pues entonces, viva el demonio. Y allí se encuentra con una serie de gente que tiene unos rituales de tipo sexual, de tipo hedonista, de tipo tal, que claro, a la persona, pues que es un poco antisocial, esto, siempre hay que mirar la patología subyacente, siempre, pues a esta persona paranoica, a esta persona tal, antisocial que decía, o un poco esquizo o tal, pues se encuentra allí inmersa en unos rituales, y esto es lo que explica que hoy en día haya una cantidad bárbara de religiones que vienen, sectas, vamos, que animistas, que he dicho antes, que vienen de África, en que estas sectas te pillan, ¿cómo? Pues prediciendo el futuro a base de una magia, magia blanca, magia negra, brujería. Aquí la gente cae porque la gente, pues evidentemente, no puede presumir de coeficiente de inteligencia, y entonces pues se encuentra con alguien que dice, no, a ti lo que te están haciendo es el vudú, a ti lo que te están haciendo no sé qué, pues yo te haré el contra vudú, te limpiaré la casa, y bueno, y la gente llega a pagar sumas increíbles, llega a pagar pues 300.000 euros, por ejemplo, para que le limpien la casa. Y limpiarle la casa significa que van a coger un pollo, le van a cortar la cabeza, le van a echar toda la sangre por allí, las plumas, etcétera, y después el lío es limpiarlo, ¿no? Pero ya ha pagado, ya te ha quitado los malos espíritus. Es decir, fíjate bien cómo cada vez las sectas actúan de forma más hacia el tonto que hacia el intelectual. Pero es que da la casualidad que el mismo intelectual, la misma persona inteligente, tiene esta componente mágica que, si no la recibe por otro lado, pues la recibe precisamente en estas sectas. Y, en fin, aquí en la mesa, Beatriz puede hablar también de una persona que conocemos, no una, no, varias, que en su casa, pues cada semana va un brujo de estos y les monta un pequeño altar en los cuales pues monta una serie de artilugios y cosas, y aquello es lo que le va a proteger en los negocios, y aquello es lo que tal, y si el negocio va mal, el truco está servido. Claro, es que hay otro brujo que me está haciendo la contra mí, claro. Entonces, volvemos al tema de los endemoniados de antes, volvemos al tema de todas estas sugestiones, autohipnosis, etcétera, que hay, y como que hay otro brujo que me está haciendo la competencia a mí, y este brujo es malo, tenemos que aumentar la dosis de brujería. Esto aumenta el precio. Y venga, y todo es un negocio como un pepino. Y toda secta es un negocio. Toda, absolutamente toda. La secta política, mira tú, Fidel Castro, la sexta persona o séptima más rica del mundo. Ahí está. Mira tú el Vaticano. Ahí está. Mira tú cualquier secta del grupo de Bilderberg que hablábamos. Ahí está. Todo acaba siempre en el poder económico, porque el poder económico es el que facilita el ser un grupo de presión lo suficientemente importante como para adquirir más poder económico. Y esto es ad infinitum. ad nauseam, ad nauseam. O sea que la cosa no se acaba nunca, porque una vez se genera el negocio, la secta no se puede desarticular. Es que no es una empresa que dice, bueno, vamos a cerrar la empresa por jubilación, ala, se ha muerto el líder, por jubilación se cierra esto, indemnización a los... No, una secta no puede, porque tiene tanta gente, tantos compromisos, tiene tanto que no se puede cerrar de ninguna manera, ni de una forma jurídica, ni de una forma comercial, y aquello tiene que seguir, pues hasta que se atrofia, porque claro, todo nace, crece y muere, todo, por tanto, hasta que se atrofia, pues aquello sigue. Y hoy en día, sectas, muchísimas, pero lo que pasa es que no hay tanta publicidad como antes. Antes sí que había mucha más publicidad, porque la gente antes, una secta, y se asombraba, y se asustaba, y se le perseguía, y el juez iba a investigar qué pasaba. Yo recuerdo que donde yo tenía el despacho, pues unos metros más allá, en unas escaleras más allá, había una secta que denunciamos varias veces. Esta secta era de unos señores que cogían a parejas, novios, matrimonios y tal. Lo primero que hacían era separar la pareja dentro de la secta y otorgarle otra pareja. Es decir, tú ya no estás casado con ella, sino que te vamos a casar dentro de la secta con esta otra. Esto es lo primero que hacía. El segundo paso es que el hombre tenía que acompañar a la mujer a prostituirse. Y la prostitución no era solamente de calle. La prostitución era una forma de seguir ganando adeptos, de proselitismo. De forma que, haciendo la prostitución, la señora prostituta, que no lo era, pero que se prostituía por la secta, y convencida de que no era prostituta, sino de que estaba haciendo una labor divina, esta señora averiguaba, pues, aquel cliente, pues, quién era, más o menos, y claro, entonces, pues, iban desde el chantaje al cliente hasta meterlo dentro de la secta, hasta, en fin, etcétera, etcétera. Esta secta llegó a los tribunales, evidentemente, el juez condenó la secta, y muy poco después, hubo otra sentencia en contra, porque no había una legislación que impidiera esto. Es más, cuando un grupo de terapeutas cogieron a los jóvenes y se los llevaron a un camping en Canet de Mar, en pleno verano, están allí, y para hacerles una desprogramación, una desintoxicación. La desintoxicación es muy sencilla. La desintoxicación es sencillamente, pues, oye, pues, tú ya te das cuenta de lo que estás haciendo. Ya te das cuenta que estás prostituyendo, te han prostituido a tu novia, a tu mujer. Oye, tú ya te das cuenta que es una cosa, pues, hacerle pensar un poco, ¿no? Pues, estos terapeutas que convivían en un camping de Canet de Mar, que se iban a la playa, iban a comer al restaurante, estaban en total libertad, fueron acusados de secuestro y condenados por secuestro. Esto ya lo explica todo. Condenados por secuestro. Por tanto, imagínate tú el beneplácito de las sectas, cómo funcionaban en aquella época. Ya empezó a funcionar. Primero todo el mundo se escandalizaba por las sectas, pero claro, luego cortemos ya toda publicidad, porque ¿dónde iremos a parar? Yo recuerdo que de una secta extremadamente peligrosa fui a la policía y denuncié, no yo solamente, sino con unos padres, evidentemente, yo les acompañé, y dijeron, vale, recogemos la denuncia y tal, y no pasaba nada. Entonces yo estaba, pues no militando, pero era muy simpatizante de un cierto partido político, y este cierto partido político dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo en contra de las sectas y tal? Dio la casualidad que en este partido político muchos militaban, pertenecían a la masonería. Y lo primero que me dijeron es ni hablar, porque si empezamos, textualmente me dijeron esto, si empezamos a meternos con las sectas, al final se meterán con la masonería. Con lo cual, intocable. A partir de aquí, la proliferación ya estaba servida totalmente. Por desidia de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no le costaba nada, absolutamente nada, de las bases, coger buenos gabinetes de juristas y que empezaran a estudiar, no le costaba nada de promover a través de pues todos los diputados que tenían en el Parlamento de diversa índole política, leyes en contra de aquí, no, la desidia de la Iglesia Católica, sumada al descontento de las bases católicas, a la huida, al escape, a la estampida, y luego el nacimiento de Vivales, de estos Vivales, dicen aquello que decíamos, ¿no?, que mientras haya burros, los demás iremos a caballo, pues, y estos Vivales, muchos de ellos, teledirigidos desde países como Moscú, China, Corea del Norte, etcétera, etcétera, teledirigidos, y venga, facilitando una importación de sectas animistas que con la inmigración se ha acrecentado, etcétera, etcétera. O sea que hoy estamos auténticamente rodeados de sectas que viven en clandestinidad, por lo que pueda pasar, viven en clandestinidad. Pero aquello de las meigas, ¿no?, que creer no creo para ver las aguas. Entonces, cuidado, estamos rodeados de sectas. De sectas, vuelvo a repetir, de tipo satánico. Sectas de tipo mafioso. El otro día ponía el periódico que hay como 200 mafias implantadas aquí. Pues todos son sectas. Sectas kosovares, sectas rusas, de Ucrania, sectas sudamericanas, en fin, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de todas partes. Las africanas, estas africanas que vienen pues haciendo esto lo del vudú y tal y cual, en fin, etcétera. Con lo cual, hay mucha, mucha secta, pero no hay publicidad. Y hay mucha clandestinidad.
Doctor, después de esta especie de secuencia que usted nos ha hecho de comportamientos sectarios o propiciadores de sectas, yo quisiera destacar alguna idea fundamental para todo ámbito de la vida, y es justamente que el centro de todo debe de ser la persona. Si la persona llega a un grado de madurez, esa persona ya tiene una garantía de autodefensa en todos los sentidos de pensamiento y de realización de existencia. Segundo, tal como usted nos ha explicado, me da la impresión de que grandes religiones, por el hecho mismo de lo que usted llama bases de esas religiones, es imposible que se mantengan, puesto que la relación de captación, la relación de personas va disminuyendo a medida en que el número de la base se va acrecentando. Imposible que haya una relación personal, imposible que haya un sentimiento común, imposible que se propongan objetivos comunes a todos ellos. Entonces se va disgregando, y al disgregarse viene el efecto que usted dice de huida y de escape. Y tercero, ya que ha mencionado la palabra trance, tuve oportunidad de vivir intensamente lo que es un trance en un gran documental que realicé en la Amazonia venezolana, que ya he citado en alguna oportunidad, como en un acto litúrgico, a través de un baile con una melodía permanente, monótona, rutinaria, al terminar, después de un cuarto de hora, todos los indígenas prácticamente estaban en otro mundo. Y ahí se confirma lo manipulable que son en esas situaciones las personas. y ya como un poquito al margen, podríamos decir, estas otras sectas anímicas que usted ha mencionado, pues también me tocó conocer bastante, ¿no? Y no me entretengo en esto porque además son muy anecdóticas y al mismo tiempo un poco cómicas. Pero sí que quiero destacar un hecho de estas sectas anímicas que usted menciona. Es el efecto que consiguen con aquellas personas, en este caso me voy a poner un servidor mismo, que consciente de las realidades, pues al oponernos o al no permitir o simplemente a aclarar lo que son estas sectas, resulta que los menos creyentes somos nosotros. Entonces la conclusión a que llegaban era: padre, usted no tiene fe, usted no cree en esto, usted no cree en la aparición, usted no cree en el milagro, usted no cree en Dios. Bueno, pero en definitiva lo que yo estoy tratando de aclarar, esto que para mí, llámele usted trance, llámele usted hipnosis, llámele usted engaño, llámele usted cualquier otro nombre, simplemente pues uno se esforzaba en decir: no, esto no es lo que tú estás diciendo, simplemente está siendo manipulado, está siendo conducido por caminos que te van a manipular 100%. Conclusión: de que el que menos fe tenía era un servidor. Es triste, pero es la realidad. Ahora, delante de esta realidad, yo me preguntaba como sacerdote, ya saben en la audiencia que soy sacerdote, ¿qué podía hacer el sacerdote? Porque una vez que han llegado a ese grado, imposible prácticamente, como usted lo ha dado a entender, prácticamente erradicar y hacer la desprogramación como usted estaba diciendo. Quería hacer estas anotaciones, doctor, a la conversación que usted nos ha hecho sobre las sectas.
Sí, es que, claro, estás explicando lo que antes he dicho yo del mecanismo de defensa de la propia secta, que es aquello de: si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Con lo cual, el problema tuyo es que es culpabilizarte, es una labor de culpabilización, y claro, es que todavía no estás iluminado, todavía no tienes fe. Claro, problema, pobre eres tú. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta gente? Pues yo lo que aconsejo, psicológicamente hablando, ¿no? Religiosamente ya no lo sé, pero psicológicamente hablando, el truco está en que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Y entonces, pues no cuesta nada decir que sí a todo, pero poco a poco, largar cosas, poco a poco, con mucha paciencia y mucha tranquilidad, pues mira, intentar hacer ver que hay cosas ridículas, que hay cosas que bien, que hay cosas que... En fin, esto ya es una labor que toma tiempo, pero que muchos misioneros han hecho y han triunfado. No es que hayan erradicado 100% todo, porque evidentemente no se puede erradicar, pero por lo menos ya han creado un 50-50. En el caso, por ejemplo, de los endemoniados y cosas así, yo recuerdo aquella doctora de Sabadell que se fue al Amazonas y fue a ver a una persona que estaba pues mal y en fin, y todo el mundo decía que lo que tenían que avisar era a un chamán de aquellos y que el chamán curaría a la chica aquella, ¿no? Y el otro dice: que va, esto pues aquí hay que ponerle vitaminas, hay que ponerle antibióticos, hay que tal, que cual, que venga. Y la chica pues que no se curaba. Y al final la doctora pues muy inteligentemente dijo: que venga el chamán. El chamán vino, hizo cuatro cosas. Y claro, las cuatro cosas aquellas eran el placebo suficiente como para que la niña pues se desangustiara, y la niña dice: ahora sí que me voy a poner buena, y entonces dejar que los medicamentos funcionasen solos. Con lo cual, si no puedes pues vencer a tu enemigo, únete a él. Y yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿no?
Esta especie de orientación que acaba de dar, doctor, si no puedes con el enemigo, únete a él. En definitiva, yo sin una descripción psicológica como las que usted hace, yo la practiqué. De tal manera que delante de las realidades estaba pues comprensivo con todos los grupos, que en este caso llamamos sectas, ¿verdad? Y la exclamación que me hacía un grupo era, ¿ah, usted de los nuestros? Sí, sí, yo soy. Otro grupo contrario, no los voy a mencionar por discreción, ¿usted de los nuestros? Sí, sí, yo lo soy. ¿Por qué? Porque veían que tenía una capacidad o una voluntad, como usted quiera llamarle, de adaptarme, de convivir y de comprenderlos. Y desde dentro se podía conseguir mucho más. Algunos me decían, caramba, usted es un cura diplomático, se entiende con todo. Pues bueno, si esa diplomacia, si ese comportamiento, si esa estrategia, diría yo, es la efectiva, la que puede producir un efecto positivo, pues me parece que no lo recibía yo como un insulto, sino más bien como un reconocimiento a lo que yo me había propuesto, que era poder ayudar a que esas personas víctimas de una manipulación y de una explotación que usted ha mencionado también, en definitiva económica, porque le sacaban hasta lo que no tenían, pues me daba por satisfecho en la realización estratégica con esa especie de insulto, entre comillas, que me decían de diplomático. Y por último, quiero insistir, y ya sé que nos está venciendo el tiempo, doctor, yo no concibo las religiones masivas. Y esto ya sé en mi juventud, más o menos, a los años 60, ¿verdad?, pues se discutía mucho si el cristianismo es de masas o es de élites. Algún día creo que sería bueno que usted nos hablara sobre este particular.
Es un buen tema.
¿Le parece bien, doctor?
Pues sí.
Bueno, pues gracias, amigos radioyentes, y en primer lugar, desde luego, al doctor Joaquín Serrabona, que con estos rollos tan positivos nos enrollamos los demás, nos hace reflexionar y vamos teniendo unos criterios para no ser manipulados. Esperemos de que no caigamos también en la órbita de que usted es el dirigente, el líder, como le quiera decir, de manipularnos a nosotros, sino más bien de abrirnos los ojos y seguir por un camino de personalidad propia, personal, sin caer en ser víctimas de nadie. Amigos radioyentes, como siempre les digo, esta emisora no se cansa de sonar día y noche, las 24 horas del día, por cualquier rincón del mundo, y como ustedes verán, desde la web en la cual nos están sintonizando, pues ya hay algunas emisoras presenciales que directamente nos han solicitado integrarse en esta especie de familia AVM Radio por diferentes localidades, que tratando estratégicamente de vencer las dificultades legales de concesión de licencias, pues vamos haciendo presente que aquellos que no pueden sintonizarnos por internet lo pueden hacerlo también por diferentes frecuencias a FM. Bien, la última palabra, como siempre, doctor, de despedida.
Pues no seas borrego y móntate tu propia secta unipersonal.
Pero esa unipersonal, ¿verdad?, no lo dice con mucha reticencia y con razón, para que nosotros no manipulemos a otros. Amigos radioyentes, hasta la próxima semana.